En temas judiciales, hay dos que me llaman la atención y yo quiero discutirlos con una persona que considero experta en el tema. Es el hecho de este caso, visto Pablo Casellas, donde se está considerando un nuevo juicio, un segundo juicio. Pablo Casellas, conocido en su momento su caso por el asesinato de su esposa. Por otro lado, hay una petición que hizo la defensa del exboxeador Félix Verdejo de que su juicio por el asesinato de su novia y madre de su hija se haga fuera de Puerto Rico y le fue denegada. Voy a conversar con el licenciado Michael Corona, quien fue exfiscal y dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas en Puerto Rico, que opera bajo el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Licenciado Corona, gracias por darme unos minutos aquí en Borinquen Radio y sus 14 estaciones afiliadas.
Gracias a ti, gracias. Es un placer hablar contigo y con los radioescuchas de Borinquen.
Vamos a empezar por el tema del señor Pablo Casellas. Explíquenos un poco qué está pasando ahí, porque habemos mucha gente que no entendemos este tecnicismo. Este señor fue declarado culpable en un momento determinado. Ahora la defensa pretende que se lleve un segundo juicio, pero si no se ponen de acuerdo todos, aunque sea uno solo, puede salir absuelto. ¿La interpretación es correcta?
Bueno, lo que sucedió en el caso de Pablo Casellas es que él sale culpable, convicto por un jurado, se sentencia, pero entonces él está en el proceso de apelación cuando baja del Tribunal Supremo de los Estados Unidos la decisión de Ramos versus Luisiana. Esa decisión cambia el derecho en Puerto Rico y en otros estados, creo que eran dos estados, Luisiana y Oregón, que eran los únicos estados en los Estados Unidos y el territorio de Puerto Rico que tenían veredictos que no eran unánimes. Es decir, en vez de ser 12-0, porque el jurado se compone de 12 ciudadanos, pues podía ser el veredicto 9-3, 10-2, 11-1 o 12-0. Ese sistema que tenía esos dos estados y Puerto Rico fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Precisamente porque ese tipo de sistema que Puerto Rico adoptó de Luisiana era un sistema que se utilizaba para anular a los jurados negros en el sur de Estados Unidos. Y básicamente lo que se hacía era que si caía alguna persona de la raza negra en el jurado, pues entonces no necesitaban el voto de él para encontrar culpable o no culpable a la persona. Y de esa forma se perpetuaba el racismo contra las personas negras. Y como la Constitución de Estados Unidos exige que los veredictos sean unánimes, es decir, que sea 12-0, pues entonces, estando en apelación el caso del señor Casella, pues se anula la convicción. Así que él no es un convicto ahora mismo. Él es una persona que está enfrentando juicio otra vez. Pero su juicio anterior se anuló por ser un juicio que se celebró con un sistema que no era de jurados unánime. Así que él no tiene la convicción, él está bajo fianza como estaba antes del primer juicio y él enfrenta un segundo juicio ahora. Así que él va a escoger a través de su abogado, me parece que es el licenciado Harry Padilla, que es un abogado conocido de Mayagüez, que lo ha venido defendiendo desde el primer caso, y entonces ahora me parece a mí que está en el proceso de sinsaculación de jurado, que va a tardar un tiempo en lo que, ¿verdad?, se sigue el proceso, y luego entonces se enfrentará el nuevo juicio. Obviamente cuando pasa tanto tiempo, pues hay testigos que se pierden, hay pruebas que se pierden, así que por lo general el segundo caso, cuando se da el segundo caso criminal, tiende a ser más débil. No sé si va a tener algún efecto de que ya salió culpable una vez y que la gente lo sepa y que entiendan que es ser culpable la segunda vez. Pero eso sería una especulación de mi parte, pero es lo que está pasando aquí.
O sea, él estaba entonces bajo arresto domiciliario. Por eso tiene el grillete.
Correcto, él está con un grillete. Aparentemente el grillete le permite nada más salir con autorización del tribunal, a cuestiones médicas, a cuestiones que sean de salud o de su familia. Y entonces se tiene que quedar en la casa el resto del tiempo. Ese es mi entendido.
¿Qué tiempo puede tomar el que se pueda materializar ese segundo juicio?
Bueno, está en el proceso, está en la parte, como dije, de escogido de jurado, que se le llama técnicamente desinsaculación del jurado.
¿No se pone un límite para lograr tenerlo ready?
La forma que trabaja el proceso, por lo menos en Puerto Rico, es que, como es una pena de cadena perpetua, la defensa tiene derecho a sacar 10 jurados sin explicar, que le llaman perentoria. Y el fiscal también tiene 10 oportunidades de sacar. También, además de eso, pues está el proceso de lo que le llaman las motivadas, que son que usted entiende que por alguna razón, a base de lo que contestó el candidato a jurado, ese candidato a jurado pues no es idóneo al caso o no puede juzgar el caso de una forma imparcial. Y en ese sentido, pues las motivadas son sin límites. En el Tribunal Federal, el juez es el que hace las preguntas exclusivamente, no permite a las partes hacer las preguntas, lo que torna el sistema un poquito menos justo, a mi parecer, ¿verdad? Y entonces en el estatal, el juez pregunta, pero también permite a la defensa preguntar y se permite a la fiscalía preguntar. Así que el proceso toma un poquito más. Al cabo de ese tiempo, pues se cogen 12 candidatos y 2 o 3 suplentes, que son las personas que van a sustituir si pasa algo con el jurado, si algún jurado se enferma o se indispone o no puede participar. Y entonces ahí pasamos al juicio, y el juicio pues depende de cuántos testigos tiene la fiscalía. O sea, estas son cosas que a veces pueden tomar un mes, pueden tomar 2 meses, dependiendo del calendario del tribunal y de la disponibilidad de los abogados y ese tipo de cosas.
Voy a pasar a otro caso que está bajo expectativa de todo el mundo, el proceso de juicio contra el ex boxeador Félix Verdejo. La petición que hizo la defensa fue denegada por el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, la petición de que se hiciera el juicio fuera de Puerto Rico. ¿Por qué se hace una petición como esa, señor fiscal, ex fiscal? ¿Por qué se pretende salir de donde se cometió el delito para ser procesado? ¿Qué estrategia hay ahí?
Sí, por lo general, el acusado pide cambio de lo que se llama en la federal venue, que es del lugar donde se celebra el juicio, porque el acusado entiende que dentro del distrito judicial, en este caso de Puerto Rico, el acusado no va a poder encontrar un jurado imparcial, que no esté prejuiciado por información previa, que no tenga su mente hecha, ¿verdad?, que no esté apasionado en contra del acusado. Y al entender, ¿verdad?, el abogado de defensa, los abogados de defensa, que no hay una posibilidad de escoger un jurado imparcial, se pide cambiar el lugar donde se escogen los jurados a otro lugar. En la federal, pues obviamente el remedio es sacar el caso de Puerto Rico y pasarlo a otro distrito. En Puerto Rico también se pide eso, de cambiar el juicio de un distrito judicial a otro distrito judicial. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, la petición es bien cuesta arriba. Es decir, la doctrina no favorece el cambio de distrito. Si se entiende que hay una posibilidad de que se puede escoger un jurado imparcial. El problema se agrava en la federal porque muchos de los prospectos a jurados federales tienen que, bueno, todos los prospectos tienen que saber inglés, y eso elimina un montón de gente del pueblo que estaría como jurado estatal, pero no podría estar como jurado federal por no dominar ni entender el idioma inglés. Y representa un pool de jurados mucho más limitado. Y mi experiencia, los candidatos a jurados de la federal han visto 2, 3 juicios, 4 juicios, que es en detrimento al acusado, porque en realidad cuando un jurado ha visto 3, 4 juicios, ya es un jurado profesional, y el sistema no persigue eso. El sistema persigue que sean personas que hayan tenido una experiencia o ninguna experiencia de jurado, que no estén contaminados por la prensa ni por las noticias que salen públicamente. Eso es lo ideal. Pero de lo ideal a lo real, pues hay un trecho, así que difícilmente en Puerto Rico, independientemente que se lo denegaron, van a encontrar a un prospecto de jurado que no tenga ningún conocimiento de ese caso del boxeador Verdejo. Yo creo que aquí en Puerto Rico todo el mundo sabe de qué se trata el caso, todo el mundo sabe los detalles del caso. Las circunstancias del caso son bien difíciles para él porque los hechos tal como han salido en los medios son unos hechos que a la gente obviamente le están antipáticos. Así que, como una opinión mía, del caso de por sí es difícil conseguir un jurado aquí que sea imparcial en el sentido de no saber del caso. Yo creo que va a ser imposible.
Quiero terminar preguntándole sobre otro caso que fue noticia, la acusación, la intención de acusación del FEI contra la representante legisladora Nogales, de los 50 y pico de casos sale, ¿verdad? Dos de ellos posibles tenga que enfrentar un proceso de juicio. ¿Cómo queda el FEI parado ante esta situación? Prácticamente todos los analistas avalaron que en efecto ya no tiene razón de ser. ¿Esa oficina, después de un desenlace como este, queda maltrecho o tiene oportunidad de poder limpiar su imagen e intentarlo una vez más?
Bueno, la oficina del fiscal especial independiente es una oficina que ahora mismo se le está atacando, pero se le está atacando desde el punto de vista político. Y yo en realidad no me uno a un ataque político a la oficina. Los fiscales que tiene la oficina del FEI son fiscales que eran fiscales del Departamento de Justicia, muchos de ellos son fiscales que fueron compañeros míos, y yo los conozco y son personas profesionales, personas con experiencia, que han llevado muchísimos casos como fiscales en el Departamento de Justicia. Así que no creo que sea, ¿verdad?, que los fiscales son ¿verdad?, inexpertos o no saben llevar casos, porque no creo que eso sea el caso. Así que yo no me voy en un ataque político. Mi discrepancia con la oficina del FEI es que yo entiendo, por otras razones legales, que no debe ser un panel de jueces escogiendo unos fiscales contratados para casos particulares, que no debe existir un proceso mediante el cual un político a que se le imputa corrupción se le avise que lo están investigando, que es lo que lleva la ley del FEI. Y que no debe ser que, además de que se le avise, el propio investigado tiene el derecho a objetar que le nombren un fiscal. Y en ese sentido, pues, ningún ciudadano en Puerto Rico se le avisa que lo están investigando criminalmente. A ningún ciudadano se le permite objetar que le pongan un fiscal en su casa. Esto es una legislación de privilegio para los funcionarios públicos. Esa es mi objeción. Y en segundo lugar, creo que viola la separación de poderes constitucionales. El hecho de que no es el Departamento de Justicia que es el llamado a procesar estos casos bajo la rama constitucional ejecutiva, que es la que dice que el Ejecutivo, que es el gobernador, es el que debe hacer cumplir las leyes. Y en ese sentido, pues me parece a mí que no es, no me parece correcto que estén un panel de ex jueces sustituyendo un criterio que debe ser del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es el que tiene que encargarse de esto y tiene que aceptar las consecuencias políticas de procesar o no procesar correctamente un caso. Así que, en ese sentido, esos son mis problemas de tipo legal, de opinión, con esa oficina del FEI. Yo no me voy a unir a ningún ataque político porque el FEI lo creó el Partido Popular en 1986 cuando lo de Cerro Maravilla, y luego en el 88 pasaron a crear una oficina de fiscal especial independiente en términos generales. Le sirvió al Partido Popular en aquel momento. Existía en los Estados Unidos en aquel momento esa oficina. Y el Congreso de Estados Unidos dejó expirar la idea de fiscal especial independiente federal. Así que en Estados Unidos hace años no existe un FEI federal. porque el Congreso sencillamente no renovó el mandato de esa oficina. En Puerto Rico se debió haber eliminado esa oficina por esa razón también, pero ha seguido con ella y me parece que por las razones que he dado, que como puedes ver no tiene nada que ver con que si el FEI ha sido efectivo, si es bueno o no, pues yo tengo problemas con eso del FEI. En cuanto a decir que el FEI ha perdido todos los casos, eso es falso. El FEI ha ganado bastantes casos. El caso de Nogales no fue un fracaso. Hay dos cargos graves, un cargo de perjurio y un cargo de rendir información, me parece a mí que es el otro. Esos son cargos graves que tienen muchos años de cárcel. Y usted decir que porque le determinó causa en dos cargos graves, aquí no ha pasado nada, me parece a mí un argumento político sin sustancia, porque si ella sale culpable de cualquiera de esos cargos graves, eso tiene unas consecuencias terribles en términos de su carrera política. Así que yo no me uno al argumento político, pero por otro lado entiendo que como el caso es contra una política, pues está el elemento político. Pero como yo no soy político, yo no voy a entrar en un análisis político.
Gracias, licenciado Michael Corona, ex fiscal. Dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas en Puerto Rico, por reaccionar aquí en Borinquen Radio.
Gracias, gracias a ti. A tu radio audiencia.
Oh, con mucho gusto. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.